הופך את כל הרע לטוב, הוא נותן לנו הכוח להמשיך לשמוח ולרקוד. זה שיר שכל אחד יודע, כל אחד שומע, הוא הופך את כל הרע לטוב, הוא נותן לנו הכוח להמשיך לשמוח. Shalom, queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas al programa de varones no ágidas de la comunidad no ágida Breslet. Es un placer saludarlos y desearles una excelente noche. Les habla Mijael González y esta noche tengo el gusto de saludar a nuestros amigos Moshe Namorado, Jorge Hernández, Hugo González y Mijael Domínguez. ¿Cómo está, estimado Moshe? Un gusto saludarlo.
Baruch Hashem, gracias al cielo. Muy bien. Y espero que ustedes también. Y bueno, listos ya para iniciar con estos temas tan importantes que nos están ayudando en nuestra vida. Y Kira Shenke también a toda nuestra estimada comunidad y a todos los que nos rodean, amigos con los que platicamos. Baruch Hashem, adelante.
Baruch Hashem. Jorge, ¿cómo estás? Te saludo con gusto.
Bien, muchas gracias, cuñado. Amigos, buenas noches. También un saludo para ustedes. Un saludo también para todos nuestros amigos que nos acompañan en esta transmisión. Y dándole gracias al Eterno que estamos ya en esta primera semana de este año nuevo, 5785. Con el favor del Todopoderoso, continuamos pues con ustedes aprendiendo. Muchas gracias.
Estimado Hugo, ¿qué tal, amigo? Qué alegría que nos acompañes.
Buenas noches, estimados. Qué gusto saludarlos y qué gusto estar con todos ustedes, los que nos escuchan de sus casitas. Muy atento aquí, aprendiendo de mis compañeros y de la Torah y de la enseñanza de este hermoso libro. Un saludo a todos y pues vamos a aprender. Adelante, amigo.
Gracias, estimado. Y también nos acompaña el amigo Mijael Domínguez. ¿Cómo te encuentras, amigo?
Baruch Hashem, estimado, muy bien, gracias al Eterno. Muy contento y también deseoso de este programa. Gracias a todas las personas que nos acompañan. Esperemos que, como los programas pasados, haya muy buenos comentarios, que pueda ser de bendición todo este programa que se graba. Y también saludo a mis compañeros con mucho gusto, con mucha alegría, mucho cariño, y a toda la audiencia.
Muchas gracias, estimado. Y bien, amigos, los invitamos a compartir el link para que más personas puedan conectarse a la radio y que estudiemos juntos el libro En el Jardín de la Riqueza del Rabino Sharon Arush. Que el Eterno te lo otorgue larga vida. También os invito a que nos manden sus comentarios. Saludos, anímense, amigos. Y bien, antes de empezar el programa, nos preparamos. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Y amigos, vamos a iniciar con el comentario de la Parashá comunitaria a cargo de nuestro estimado Jorge. Adelante, Jorge, te escuchamos.
Muchas gracias, Mijael. Así es, amigos. Y bueno, pues estamos en la sección de la parashá comunitaria. En este caso, en esta semana, amigos, no hay una parashá asignada porque estamos en la semana de Yom Kippur, este día muy importante para el pueblo de Israel. Nosotros, los noájidas, no tenemos, digamos, que esa obligación no está asociada con nosotros, pero sí hay una asociación que el Rab Jonathan Elnekab nos habla acerca del común denominador entre México, los judíos sefardíes y Yom Kippur, en este video que él publica en Es Latino llamado La Conquista Sefardita y Yom Kippur a la Mexicana. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo.
Bienvenidos a Toráfico, una nueva propuesta de Anito para traerte a ti muy cerca los conceptos más profundos de Torá de una manera fácil, dinámica y divertida.
¿Cuál es el común denominador entre México, España y Yom Kippur? El día de Yom Kippur, conocido en español como el Día del Perdón, es la festividad más respetada por el pueblo judío. Inclusive los más alejados del cumplimiento de los preceptos y las tradiciones, este día se despierta una conexión que parece reavivarse incondicionalmente. Lo que me llamaba mucho la atención desde que comencé a conocer la Torá fue cómo los judíos sefarditas tenían una forma de encarar este día de perdón tan anhelado. Pues la tradición indica que 40 días previos al gran día de Yom Kippur, nos preparamos con un rezo especial llamado Selijot, o súplicas de perdón, Estos ruegos tan peculiares son la estructura central de las plegarias del Día del Perdón, pero lo más interesante es la forma en la que estas son encaradas al momento de recitarlas, pues uno podría pensar que tendría que ser en medio de un ambiente de llanto y solemnidad absoluta. Pero lo más curioso es de que esto no sucede, sino que todo lo contrario. Se pueden escuchar las canciones emotivas entre gritos y euforia, entonando melodías que incluso parecen ser alegres. Cualquier persona que atestigue por primera vez este gran evento es muy probable que quede confundido y molesto, pues no es muy lógico el cantar todas las confesiones de las fechorías que se han hecho durante todo el año. No es como uno esperaría se pueda encontrar piedad ante los ojos del Creador y Rey del Universo. Sin embargo, después de pensar sobre este tema hace unos pocos años, recordé que en México, mi patria querida, existe una sabiduría de barrio que se transmite entre los hombres, una bastante cruda pero a su vez verdadera. Un hombre mexicano sabe que hay una sola bala que se puede utilizar si es que quiere que su mujer le perdone incluso la peor de las traiciones. Esta tiene un poder místico inigualable, que es capaz de curar casi cualquier corazón lastimado. Y eso es la serenata.
Te quiero, qué pena haberte perdido, como quien pierde una estrella que se eleva al infinito.
Así es, cuando un hombre arrepentido va acompañado de una banda de mariachi a la casa de su amada, a los pies de su ventana, para suplicar perdón, atreviéndose a entonar canciones de amor y arrepentimiento y con el corazón motivado y lleno de esperanza, algo mágico pasa en el corazón de la dama. Algo que no podría ocurrir si su amado viniera con lágrimas y súplicas solamente. Quizás le agrada más ver el arrepentimiento con ganas y valentía, con valor y reconociendo lo grave de su error, exponiéndose al aguantar su propia vergüenza. Quizás dentro del mundo de las relaciones podamos reconocer que los vínculos son más auténticos y sanos cuando nos relacionamos con aquellos que tienen buena actitud, con visión positiva, pues la confianza y el amor van de la mano con la alegría, y cuando el corazón se muestra sensible y motivado logrando expresar palabras de amor y arrepentimiento, la alegría emana de una manera tan natural que simplemente la música será el único medio de expresión. Marjatimatová.
Este fue, amigos, el interesante artículo en forma de video que el Rab Jonathan Eldekaf nos comparte en el sitio de Es Latino, llamado El Común Denominador entre México, los Judíos, Sefardíes y Yom Kippur. Y ahora ya sabemos que se trata de una serenata, así como un hombre mexicano lleva serenata a su amada, como él comenta. Sí, en el caso del pueblo judío llevan cantos y plegarias al Todopoderoso en las plegarias del perdón que ellos hacen en forma cantada, y bueno, pues es una forma de pedir perdón también. Y bueno, aprendemos que en este caso también impera la alegría. Y bueno, amigos, pues tenemos mucho que aprender del pueblo de Israel. Continuamos, de favor, Mijael, muchas gracias, de favor, adelante.
Wow, Jorge, muy interesante lo que nos compartiste. Y ahora, estimado radioescuchas, gracias a Hashem seguimos estudiando el libro En el Jardín de la Riqueza, y los temas que veremos hoy son: Ve a trabajar. Aquí el rabino nos dice acerca de las obligaciones que tiene el esposo hacia su esposa. Nos dice que en todo lo referente a sus compromisos y sus obligaciones, el marido se está conectando con la fe, con la emuná, porque únicamente a través de la emuná él va a poder hacer frente a todos sus compromisos. Pero también, estimados, nos explica que aunque la fe, la emuná en Hashem, es fundamental, el esposo también se compromete a trabajar para proveer a su familia. Es decir, tenemos que tener fe en Hashem, pero también el marido debe poner de su parte y hacer un esfuerzo tangible para ganarse el sustento. El otro tema que vamos a ver es: ¿y quién apoya a quién? Aquí el rabino nos enseña que el yugo, es decir, la responsabilidad del sustento y el bienestar económico, recaen sobre los hombros del marido. Aun cuando la mujer contribuye económicamente, en caso de dificultades, la responsabilidad final se adjudica al hombre. Y en el libro viene una historia del rabino Ben Sion Abba Shaul que ilustra esto que acabo de comentarles. Él aconseja a un joven que, pese a sus estudios religiosos, no debe descuidar sus deberes materiales hacia su esposa, ya que el compromiso de proveerle sustento, alimentos, ropa, etcétera, es primordial y no puede ser excusado por el estudio de la Torah. El rabino enfatiza la seriedad del compromiso matrimonial y el rol del hombre en mantener a su familia. Pues bien, amigos, de todos estos temas y más nos van a hablar nuestros estimados, a los cuales les agradezco mucho por compartirnos a todos nosotros la enseñanza que nos da el rabino en este gran libro. Bien, amigos, pues ahora es hora de comenzar. Adelante, estimados.
Gracias, estimado. Pues vamos a comenzar con este tema. El subtítulo es Ve a trabajar, y en él el rap se refiere prácticamente a nosotros como varones. En este programa yo creo que las esposas van a hacer fiesta, porque el rap se enfoca mucho hacia el tema de que el hombre es el que, como ya lo mencionábamos, es el que en él recae el compromiso, la obligación de proveer. Pero aquí lo que nos habla el rap es de que para hacer o para cumplir con esta obligación, nosotros debemos de ser sobrios, debemos de trabajar. El rap en su video dice, no importa de lo que vayas a trabajar, pero ve a trabajar. Aquí nos habla de tener una actitud de prontitud, de ser responsables. Acá en México hay una hay un dicho de aquellos flojillos, Hashem guarde, que salen de su casa en la antigüedad. Bueno, antes les preparaban tortas porque no había comedores y les mandaban su mochila, sus tortas, y los mandaban a trabajar. Entonces, pues muchos varones que eran, pues no les gustaba trabajar. Acá se dice eran mañosos, valga la palabra. Se iban y nada más iban a comer la comida y regresaban. No encontré trabajo, esposa. Entonces, así decían, como que sale a trabajar, sale a buscar trabajo rogando a Dios no encontrar. Ese es el dicho. Entonces, lo que nos habla el rap es todo lo contrario. Cuando uno toma este compromiso, uno se esfuerza, uno se esmera, uno lo hace con la intención, con el deseo, buscando la oportunidad para que Hashem nos dé el recurso, para que nos dé el dinero, la parnasá, para llevar a nuestra familia, para alegrar a nuestras esposas y para suplir todo lo que nos corresponde. Con esto comienzo el programa y dejo a mis compañeros para que continúen.
Estimados, buenas noches. Bueno, vamos a empezar con el tema. Yo también aquí estaba yo pensando un poco, este tema es muy interesante, donde se ve a trabajar. Bien, el tema es muy, muy raro desde mi punto de vista, porque hay que entenderlo muy bien. La responsabilidad, obviamente, aquí, como dice el estimado Mijael, es de que el hombre quiere ir a trabajar. Y también nos puso otro ejemplo muy interesante, que a veces ponemos excusas, ¿no? Que no queremos ir a trabajar. Aquí el punto que nos recalca el Rabino Arush, precisamente, es y nuestra fe. ¿Dónde está nuestra fe, no? O sea, aquí es muy importante que nosotros lo entendamos como varones, y como lo dijimos en el programa pasado, a lo mejor este capítulo está muy enfocado hacia los varones, precisamente es que esas excusas tampoco se llenen de religiosidad. Es lo que vamos a platicar a lo largo de este programa, precisamente porque inclusive vamos a ver que no podemos poner excusas, es que Dios no me ha dado trabajo, o cosillas así. En primer lugar vamos a empezar a quitar, y esto es para todos los varones, como dijimos también en el programa pasado, ese pensamiento erróneo. La mujer no está para escuchar quejas del hombre, honestamente. Entonces, si yo no encuentro trabajo, yo no voy a llegar a quejarme con la esposa donde, oye, es que no encontré trabajo, es que el Eterno no me ayuda, voy a pídele al Eterno que no. Usted, señor, usted no regresa hasta que encuentre trabajo, es su responsabilidad. Así es como nos educa cuando estudiamos Torah. Cuando los judíos se casan, es unos compromisos muy grandes. Nosotros cuando leemos, o si es que alguien todavía tiene sus documentos de matrimonio, no sé si quieran desempolvarlos, no sé si sea correcto, pero si ven, van a ver que hay muchos compromisos como pareja. Vean los compromisos que usted está firmando como varón. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad no es echarle la culpa a nadie, sino que salgamos. Y la fe es de nosotros con el Eterno. Nada más es compromiso nuestro con el Eterno. Claramente el Rebino Arush lo dice. La esposa confía en el marido, y el marido va a confiar en Hashem. Nada más, son jerarquías, por así decirlo, y no quiero hacer de menos a la mujer, ellas nos dan gran bendición, pero nosotros no estamos para quejarnos con ellas. Y llámese hijos, llámese a cualquier parte de la familia, esposa o hijos, porque de cierto momento ellos no van a tener la posibilidad de ayudarle. Si usted se queja con sus hijos, es que no tengo dinero, es que no, ellos no van a poder ayudarle. No es como que agarren y dicen, ah, sí, espérame, papá, voy a trabajar. Digamos que el hijo ya tuviera unos 30 años, bueno, otra cosa sería, ¿no? Pero si son pequeños de 10, 12 años, que ¿para qué los angustiamos, no? No, no se puede. Entonces la responsabilidad de usted, usted agárrese al Eterno, aférrese con toda la fe que usted tenga y no regrese a su casa hasta que no encuentre un trabajo. Ese es lo que nos dice el rabino. Y pues bueno, vamos a ir hablando más sobre este tema. Este, por el momento es mi introducción, estimados. Y pues bueno, le cedo la palabra a mis compañeros. Adelante.
Gracias, estimados compañeros. Y a mí me gustaría abrir el tema, como bien dicen ustedes, hablando sobre la emuná. ¿Cómo es que vamos nosotros a desarrollar una emuná? Se hace camino al andar, dice una frase. Entonces, es necesario que nosotros, como dice el subtítulo, ve a trabajar. Es necesario que nosotros en el camino, a través de el trabajo y buscando, como decimos aquí en México, buscándole, luchando, Hashem va a traer berajá. Hashem nos va a ayudar porque está prometido. Pero él quiere ver que nosotros pongamos de nuestra parte, que nosotros tomemos la herramienta, no sé, el oficio, el trabajo que nosotros tengamos, y que pongamos esa fe en él, esa emuná, y él va a bendecir. Yo le decía a un vecino, me encuentro a personas por las zonas que me toca trabajar, que están componiendo zapatos, que andan vendiendo una cosa, que andan luchando. A veces, pues, les agarra el agua o nos agarra el agua y hay que mojarse, hay que sufrir. Eso es así. No podemos decir que nos va a caer del cielo porque, ¿no? No, en realidad, Hashem va a bendecir, pero es a través de un mecanismo en el cual nosotros tenemos que salir para que encontremos la bendición y no, como dice aquí esta parte, no decirle a la mujer, es que te falta en una, ¿no? Porque no firmamos eso en el contrato matrimonial, en la Ketubá, ni tampoco en el contrato matrimonial. Hashem no nos mandó a que le enseñemos a una mujer a tener confianza en Hashem, a desarrollar una emuná, a decir, confórmate y pídele a Hashem, no tienes emuná, no. Nos mandó precisamente a trabajar con el sudor de tu frente, le dijo Adán Arishon, y entonces ahí está, ¿no? Desde el primer hombre está visto, está dicho, ¿no? Y si nosotros cumplimos con nuestro compromiso, entonces Baruch Hashem, va a llegar la ayuda del cielo, directamente del cielo. Y de verdad, créanme amigos, yo les he dicho a veces a algunos amigos o compañeros, ya cuando uno se va a acostar y ya cumplió con su compromiso, con su labor y ya trajo la bendición de Hashem, uno se siente satisfecho, se siente contento. Imagínense que uno no salga y que pues la esposa esté con cara triste, preocupada, y mañana cómo vamos a pagar la luz, cómo vamos a cubrir este gasto, la colegiatura de los niños, los zapatos, ¿cómo le vamos a hacer? Pero qué hermoso es ver a la esposa contenta y decir, pues ya compré esto, ya cubrí aquellos gastos, aquellos pagos, Baruch Hashem. Entonces ese es el camino. Y por eso tenemos que salir a trabajar con la ayuda.
Adelante. Bueno, Hashem, muy cierto lo que lo dice estimado More. Sí, nosotros tenemos ese detalle importante que debemos fortalecer nuestra emuná, porque en serio, lo que usted comenta es muy cierto, ¿no? Y yo hace rato lo dije, que a veces nos quejamos con los hijos, por ejemplo, mis hijos pequeños, la verdad que a veces nos van a poder ayudar, ¿no? Algo que a mí me pasó el año pasado, justamente recuerdo bien fue en estas fechas cuando estábamos en Rosh Hashanah. Pues ahí me dio la noticia que tenía que dejar mi local, ¿no? Tenía yo que desalojarlo. Y pues sí, me moví, busqué un buen lugar, pero la verdad es que estaba yo muy preocupado porque no después de la pandemia no nos iba muy bien el trabajo. Y llegué al grado donde sí les hablé con mis hijos y dije, ¿saben qué? Discúlpenme, no les voy a poder ayudar como regularmente lo hago. Denme un tiempo en lo que salgo adelante, ¿no? Vayte al Eterno, y ahorita ya estoy bien, y como usted dice, qué gran bendición es poder dar para los zapatos de los niños, la comida, los pasajes de la escuela, todo. Se siente muy bien. Si nosotros nos cerramos a veces en la idea de que ya no vamos a poder salir de esto, ya nos hicimos daño nosotros, ¿no? Tenemos que tener una fe muy fuerte. Y es muy cierto, yo me di cuenta de lo que ahorita acabamos de leer, bueno, lo que leí del libro, es que es cierto, o sea, yo nada más angustié a mis hijos de embalde porque al final de cuentas ellos no iban a poder hacer nada. No estoy casado, al final de cuentas, yo soy divorciado, pero si hubiera estado la mamá de mis hijos, hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, a veces no debemos de pedirle así o quejarnos ante nuestra familia, ¿no? Siempre hay que buscar a alguien, un moré, un rabino. Si no tenemos nada de eso, pues bueno, hasta en las películas hemos visto que con el cantinero van y le cuentan sus penas, que no lo recomiendo, por cierto, pero siempre alguien que sea capaz de darnos un buen consejo, alguien que nos ayude. Es responsabilidad también nosotros fortalecer nuestra mentalidad a través de lectura de Torah, a través de estudios, a través de lo que sea, para poder sacarnos todas esas malas ideas de la cabeza y procurar que eso no le llegue a la pareja, porque ella no es su responsabilidad, la verdad es que es nuestra y debemos salir adelante. Baruch Hashem, es un tema muy, muy interesante y muy delicado, pero debemos de comprenderlo como varones. Y pues bueno, nuestras estimadas que nos están escuchando, también me imagino que van a estar pensando, ups, ojalá y le hubiera enseñado esto a mi esposo, o también decían, ay, qué buen esposo tengo, no lo sé, pero que ojalá nos sirva a todos como familias, como personas, en todo esto, estas clases son muy, muy bonitas. Adelante, estimados.
Sí, amigo, comentaba un tema muy importante, igual nuestro estimado amigo Moshe, acerca de que a veces uno cuando se casa, bueno, uno ya gracias al Eterno está quitando esas ideas, pero así como de que vamos a echarle ganas juntos, vamos a juntos a proveer, pero así como usted lo dice, el pueblo judío no es de que juntos, el pueblo judío, dice el libro, que es al hombre al que lo comprometen, el que tiene que proveer y el que tiene que estar dando el sustento. Hay un tema importante, dice que algunos caen en el error de decir, no, pues es que a su esposa dice, no, pues es que vamos a trabajar en la emuná, en la fe, todo esto que no hay sustento, no hay recurso, Hashem guarde, es para que tengamos fe. Pero Rab dice, no es para que tenga fe, es para que tú como hombre tengas fe, porque la esposa necesita, y es nuestro compromiso como varones, estar viendo la manera de que haya recurso. La semana pasada estaba escuchando estaba leyendo un artículo de un rabino en donde hablaba acerca de el tema de las intenciones y de la voluntad, era el tema específico, y decía que cuando uno tiene voluntad, cuando uno quiere hacer algo y tiene voluntad de hacerlo, se abren las puertas. Hashem mismo nos ayuda y Hashem mismo permite que se den las cosas. Entonces, si nosotros, aquí el tema es de que nosotros creamos, que como dice el artículo, que nosotros trabajemos en nuestra fe, trabajemos en nuestra emuná, y no dudemos si Hashem ha sostenido a su creación durante miles de años, o según la ciencia, millones de años ha estado sosteniendo a su creación, que no nos pueda dar lo que necesitamos, claro que no los va a poder dar. Entonces aquí necesitamos nosotros trabajar en nuestra emuná y tener la voluntad de esa decisión. Si nosotros damos el primer paso, Hashem nos va a ayudar, porque cuando uno tiene voluntad, desde el cielo se abren las puertas y vamos a salir adelante en este tema, en este compromiso que muchas veces, como no tenemos la idea de cómo es en el pueblo judío, pues muchas veces llegamos con cierta ignorancia. Pero Baruch Hashem, que ahora estamos aprendiendo, que ahora tenemos la oportunidad de mejorar, y como dice el dicho aquí en México, mejor es tarde que nunca. Pero no es tarde. Rabbi Nachman de Breslev dice, no hay lugar para la desesperación. Entonces, en la situación que nos encuentremos, no importa si la situación parece complicada, no hay problema. Con la ayuda del Eterno vamos a salir adelante. Adelante, compañeros.
Gracias a un amigo que le costaba mucho ganarse el sustento, y yo lo veía, como dice el rabino, con muchos problemas. Y la base de los problemas era ese, ¿no? El no traer sustento a su casa. No es una mala persona, pero le cuesta mucho desenvolverse, le cuesta mucho, por decir así, ganar el dinero. Entonces, en una ocasión me acuerdo que le dije, mira, yo trabajo estas zonas, ¿qué te parece? Yo te preparo el terreno, hablo con los clientes, y después vas tú, y pues ya va a ser más fácil. Entonces, una ocasión, mi hermano también, mi hermano mayor, lo llevó, inclusive le enseñó el camino, mira, aquí pasa este autobús, a tales horas, ahí está corrida, no hay muchas corridas, pero puedes llegar y puedes salir a buena hora para que no te agarren atrás de por allá. Pero después platiqué con él, ¿qué pasó? ¿Fuiste? ¿Negociaste? Es que no, mira, estoy pensando que si no, por favor, me traes tú el material y yo te comparto la ganancia. Le digo, es que esa no es la idea, esa no es la idea. Yo tengo mi trabajo y a veces no me doy tiempo. Entonces, ya no te puedo ayudar más. Lo que yo puedo hacer por ti es prepararte el terreno para que tú vayas y hables y toques puertas. No te preocupes, la gente es tan, tan buena que si tú vas en ese plan de trabajo, te invitan a un café, te invitan a desayunar, algo sencillo, algo humildemente, pero te dan, no te preocupes por eso, pero ve y lucha, ve y sal adelante, porque tienes una familia, porque tienes hijos. Entonces, Hashem seguramente te quiere bendecir de esa manera. Entonces, creo que a nosotros nos ha pasado en su momento, ¿no? En mi caso sentí miedo, pero llegó un momento en que me dijo mi maestro de volante y de motocicleta, hasta aquí te enseñé, ya sabes cómo hablar, ya sabes cómo manejar, ya sabes a dónde están los lugares, las comunidades, de hoy en adelante, aquí está tu mercancía y tienes que echarle ganas. Sí, sentí nervio, sentí miedo, muchas emociones al momento, pero Baruch Hashem, después de las 2 de la tarde, mis bolsillos estaban llenos de dinero, gracias a Hashem, y ahí comprobé lo que dice el rabino, tienes que ir al terreno y trabajar, y Hashem te va a abrir las puertas del cielo para que te bendiga. Entonces, ese es el camino, y debemos hacerlo porque es nuestro deber, y ver una esposa contenta y feliz, con un hombre triunfador, con un hombre trabajador, con un hombre responsable. Baruch Hashem, que eso se cumpla en nosotros, en nuestros hijos y en todos los que nos vean. Adelante.
Baruch Hashem, buenos comentarios, estimados. La verdad es que este punto da de mucho de qué hablar, porque tenemos que, por un lado, hablar de nuestra fortaleza en la fe, de cómo prepararnos para poder sobrellevar ese yugo, que así lo comentan, de los maridos hacia la pareja. Pero por otro lado también debemos de entender que al final de cuentas, si algo nos enseña la Torá y nos enseñan los sabios, es que pues la verdad es que todo está nuestra forma de pensar. Pero lamentablemente no todos tenemos ese, ¿cómo decirlo?, esa fortuna. Tal vez no hablar directamente de la suerte, pero de tener esa facilidad de habla, ¿no? Un gran ejemplo nos acaba de dar Moreh Moshe. Nosotros, yo soy así, la verdad, a veces a mí me cuesta mucho expresarme. A lo mejor ustedes me escuchan algo un poquito más entrecortado a veces, porque a veces me cuesta. Pero he entendido poco a poco, gracias al estudio de Torah, que sí se puede. También hay que hacer todo lo posible por buscar, no sé, algunas actividades que nos llenen también de confianza, estimados. Este es el consejo que doy como varones, ¿no? Porque cuando nosotros buscamos cómo crecer como varones, no solamente es para bien nuestro, en este caso es para bien de nuestra familia. Debemos de lograrlo, de veras, es de gran bendición, tanto personal como familiar, el que realmente dejemos de lado esas actitudes de no puedo, no sé, mala suerte, no sé. Cualquier cosa hay que hacerlo de lado, hay que prepararnos. La verdad es que no perdemos nada. Va a ser muy difícil y cada caso de cada persona es muy especial. Habría de tratarse tal vez de algunos problemas. Si alguien tiene algún problema, pues hay que ver cuál es su situación de él, ¿no? Pero en general, sí, sí podemos. Tenemos que aferrarnos mucho al estudio de Torah, tenemos que aferrarnos a las enseñanzas de los sabios, a este programa que Bendice al Eterno, se nos abre el espacio para comentar estos libros. Ya hemos trabajado los Sadikim y hemos hablado sobre muchos temas que encontramos en la página de Shlatino, y hoy en día tenemos la oportunidad de leer este hermoso libro. Pues deberíamos compartirlo más nosotros como varones, como familias, para seguir estudiando. Hay que prepararnos, estimados, y como varones tenemos mucha responsabilidad. Ese sería como que mi comentario final. Hay mucho más de qué hablar, pero tal vez este caso sí sería algo más en particular con cada persona, ¿no? Pero, en fin, Dios quiera que este mensaje le llegue a todos y que podamos comprenderlo de una forma un poco superficial, pero también podamos abarcarlo más de forma personal, estimados. Adelante.
Sí, amigo, para concluir este subtema, hay una parte al final de este subtema en el cual habla de que hubo sadikim, o hay personas que pueden decir, es que hubo sadikim que vivieron con muy poco, y puede decir alguno, Hashem guarde, ¿no?, que vivieron en la pobreza, que no tenían nada, y era sadikim. Pero aquí el libro nos da un tema importante. Dice que probablemente uno podría verlos así, como que vivieron en la pobreza, pero la realidad es que ellos no sintieron que vivían en la pobreza. Pero este es un tema en el cual alguien podría justificarse y decir, ah, bueno, entonces, pues si no es necesario, pues así, con lo que estoy. No, lo que la Torá nos enseña es a esforzarnos, a echarle ganas, como se dice acá, a ponerle enjundia, a sudar la gota gorda, y a confiar en el Eterno, y lo que el Eterno te da, nosotros estamos contentos con ello. No es conformarse, sino alegrarse con lo que Hashem nos da, porque también ese es el otro tema que Rab Jonathan habla en muchos de sus libros. Dice que aquel que tiene 1,000 pesos desea otros 1,000 pesos, y el que tiene 2,000 desea otros 2,000. Entonces el que más tiene desea más, y es el que es más pobre porque es más deudor. Entonces nosotros debemos de tener un equilibrio en ese tema y entender que no podemos o no debemos de compararnos o desear algo que a lo mejor no es para nosotros. Hashem nos va a dar lo que necesitamos, lo que tenemos y alegrarnos con eso, siempre y cuando nos esforcemos, tengamos la voluntad, pongamos la intención correcta, le echemos ganas, y lo que Hashem nos da, nosotros estamos contentos con ello, nos alegramos, y para otras personas que a lo mejor tienen muchísimo dinero, decir, no, pues vive en la pobreza, pero no es así, porque la pobreza es un estado mental, es un estado de idea, no es un estado físico. Aquel que tiene muchísimo, pero no está contento y quiere más, ese sí es el pobre. Entonces, ese es el tema que viene al final de este subtema, y con este cierro mi participación en este subtema. Adelante, estimados.
Muchas gracias, amigos, por darnos sus comentarios acerca de este subtema. En este momento vamos a tocar el siguiente punto, que es quién apoya a quién. Como les decía, aquí el rabino nos habla de la responsabilidad que tiene el marido por el sustento económico. Este yugo que lleva el marido recae en él solamente y no en su mujer. Aquí vemos que, pues, la importancia que tiene de que sea el marido para no cambiar roles, ¿no? Porque en particular hemos conocido casos muy de cerca de este cambio de roles, y que sí son situaciones, pues, muy difíciles de observar, y Dios no lo permita, sería algo muy difícil de vivir, ¿no? Pero bueno, estimados, les dejo la palabra por si quieren abundar en este tema. Adelante, amigos.
Baruch Hashem, el siguiente tema de quién ayuda a quién, bueno, subtema, está muy interesante porque suena medio revuelto, hay que analizarlo muy bien. Baruch Hashem, ¿quién apoya a quién? Bueno, ya sabemos que la esposa va a apoyarnos directamente en este punto de que es la economía en el hogar. Pero si hemos estado hablando constantemente de que el hombre es el único responsable de dar el sustento en el hogar, entonces ¿dónde entra el apoyo de la mujer? Aquí es donde debemos de prestar atención a lo que enseñan los sabios y lo que enseña el rabino Arush en ese aspecto. Porque, final de cuentas, el apoyo de la esposa siempre va a recaer en las finanzas, pero y que ella lo administre finalmente, ¿no? Porque a veces los hombres podemos volvernos egoístas, ¿no? A veces al ser proveedores, sentimos que ya todos deben de hacer pleitesía, no sé, rendirnos homenaje y obedecerme y todo, y les empezamos a hacer de menos a la familia, ¿no? Pues solo porque damos un sustento. Y mucho cuidado, porque estamos cayendo en un error que no está bien. Estamos empezando a hacer daño a la familia. Y por eso a veces vienen esos conflictos, ¿no? Y es lo que vamos a evitar. Y es lo que habla este subtema, o por lo menos yo es lo que estoy entendiendo. Que la esposa nos va a apoyar para que bajemos de nuestra nube como proveedores, ¿no? Sí es cierto, las mujeres pueden trabajar. Sí es cierto, nos pueden apoyar en varios aspectos económicos, pero más bien este apoyo es espiritual. Porque así como la mujer nos puede decir, oye, párate, vete a trabajar, necesitamos esto, necesitamos el otro, y nos va a sacar de nuestra relajación, que porque a lo mejor es mi año sabático, he estado trabajando todo el tiempo, todos los días trabajo, ya estoy muy cansado, dame por una semana, una hora, yo no sé. Cualquier excusa que nosotros metamos en nuestra cabeza, la esposa nos va a venir a decir, hey, señor, usted tiene muchas responsabilidades y es un compromiso, usted se comprometió a casarse y no le estamos recriminando nada, usted mismo lo aceptó. Y es curioso porque sabemos que, por lo menos en las enseñanzas judías, pues no está muy bien permitido hacer juramentos. Por eso siempre decimos, si el Eterno así lo quiere, primero Dios, o cosas así, porque ya comprometeros directamente, decir, yo prometo que voy a hacer esto, mucho cuidado con lo que te comprometes, y a la hora de casarnos, ahí sí te estás comprometiendo con algo, entonces debes hacerte responsable de esa promesa que hiciste. Ese sería como que me inicio en este subtema, y me gustaría escuchar más comentarios de mis compañeros para aprender más de porque yo también estoy aprendiendo con ustedes. Adelante, estimados.
Baruch Hashem. Sí, estimado, aquí estaba viendo un tema muy importante que menciona el Rab y hace la comparación entre, como lo mencionaba hace un momento, usted, entre así como que está Hashem y nosotros estamos dependiendo de él y la esposa está dependiendo de nosotros. Y no es porque nosotros querramos ser mayores que la esposa, Hashem guarde, pero lo que sí es que el Eterno de esta manera diseñó este tema de las finanzas. ¿Por qué? Porque nos quiere ayudar a nosotros a tener emuná. Parece repetitivo, pero la verdad es que la esposa es un instrumento en manos del Eterno. Entonces también dice el Rab que las esposas, aunque se les otorgue todo lo que quieren, todo lo que necesitan, en algún momento, aunque ellas tengan el control del dinero, en algún momento ellas tienen la sabiduría para decir esto es lo que necesitamos y esto es lo que vamos a comprar y esto no. ¿Por qué? Porque ese es el tema que muchas veces nosotros como varones podríamos decir, es que, y si no lo ocupa bien, y si lo gasta en cosas que no son necesarias, entonces dice Rab, tú entrega lo que tienes que entregar, cumple con lo que tienes que cumplir, y tú depende del Eterno, así como ella depende de ti. Es como una manera en el que Hashem a nosotros nos enseña a depender de él, porque así lo estableció, y es una ayuda para nosotros, que nuestra esposa pues tenga esa manera, o esté diseñada, tenga ese diseño en su alma, para ser así, porque todo esto viene de Hashem, y nos va a ayudar para apegarnos, y para cada día, pues ser mejores, tanto delante del Eterno, como en la familia, sería mi comentario.
Gracias, estimados. Muy interesantes y de verdad estamos aprendiendo, como bien dicen ustedes. Ojalá que nuestra querida comunidad también pueda apoyarse con estos consejos, con esos mensajes de nuestro querido rabino Sharon Lanús y Jonathan de Gales. Bueno, a mí me gustaría igual comentarles de que hoy en día, como bien decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Hay un orden que estableció el Creador, una responsabilidad, un compromiso, un yugo sobre nosotros como varones y otro la mujer. Entonces, hay mujeres que se quejan porque de repente llega el esposo y dice, ¿y qué hiciste en todo el día? Entonces, a veces la mujer se molesta mucho e inclusive dice, pues si quieres quédate. Yo me voy a trabajar y tú enfrenta todo lo del hogar y todo lo de la casa a ver si es tan fácil. Entonces, es exactamente en eso en lo que tenemos que poner nosotros mucho cuidado de no ofender a la esposa. Quizás si vemos la casa no tan ordenada o no como quisiéramos verla, decía la Rabaní, Esther, Humilis de Brita Memoria, puedes ayudar, puedes apoyar si tú quieres, en vez de criticar, en vez de juzgarla, puedes ayudar y hacer mucho. Y cuando hay niños, pues con más razón, ¿no? A veces la esposa ya ordenó, ya compuso, y los niños se encargan rápido de poner otra vez el desorden. Entonces, respetar este orden, ¿no? Que Hashem ha dejado, es muy importante. Hoy en día, ustedes y yo somos testigos también de cuántas mujeres trabajan, de cuántas mujeres están cansadas, estresadas por tanto trabajo. ¿Por qué? Porque yo he visto o he escuchado a varones decir, pues yo me casé con una maestra, mi esposa tiene título, mi esposa tiene un excelente trabajo, o sea, ya la hice, ¿no? Ya yo me la voy a llevar tranquila, pues, con la quincena de mi esposa, nos alcanza bastante bien. Entonces, pues como que ya ese yugo yo lo descargo y que lo lleve ella, ¿no? Sin, además, ella le gusta y está contenta, aparentemente. Entonces, no podemos cambiar nosotros los roles, que el orden que ya Hashem estableció, Adán le dijo, vas a arar, vas a trabajar la tierra, a la mujer le dijo también, tú vas a tener los hijos con dolores, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el orden que Hashem le dijo, y cuando esto se logra cumplir, es bendición para nosotros. Hashem solamente quiere eso, bendecirnos y llenarnos de todo lo bueno, que nada nos falte. Ese es el propósito, ¿no?, de estudiar estos temas. Entonces, no podemos nosotros decir, no, pues, a mi esposa, pues, no sé, tiene economía, le dieron herencia, ella trabajó mucho de soltera, tiene muy, muy buen, muy buenos ahorros, entonces, ahí no la llevamos. No es así. No, ese no es el mensaje de este subtema, sino que nosotros debemos de, como ya lo dijimos, ser proveedores, y no solamente de dinero, amigos. No estamos hablando solamente de economía, sino en otros aspectos también. Por ejemplo, de repente te habla la esposa, oye, ¿puedes venir por mí? Estoy en este lugar. Uno de repente dice, oye, estoy muy cansado, no tienes consideración de mí, acabo de llegar al trabajo. ¿Cómo, cómo es que no, no tienes consideración? No, debemos estar ahí para ellas siempre y cumplir con esa parte que nos corresponde, y que la esposa se sienta apoyada, se sienta contenta, y más si ella, bueno, pues también coopera con nosotros en el sustento, porque, bueno, mujer virtuosa, como dice el rey Salomón, ¿quién hallará, no? Y ahí describe a una mujer que hace mantos, que hace negocios, inclusive, ¿no? Baruch Hashem. Y bueno, sabemos que todo es una alegoría, pero bueno, si lo llevamos a lo físico, a lo tangible, sí, hay esposas que cooperan, que trabajan, que traen también sustento al hogar, Baruch Hashem, pero esto no debe ser motivo para que nosotros digamos, ah, pues ya, aquí me la llevo más tranquila, más suave, ¿no? Como decimos aquí en México. Ese sería mi comentario. Adelante, amigos.
Es muy interesante el punto de vista que estamos viendo aquí, el que usted nos pone, More, y también el que nos da el estimado Mijael. Pero yo quisiera agregar un poquito más en el aspecto general, porque nos va a costar a muchos, la verdad, nos cuesta bastante a veces tener fe cuando los problemas son constantes, son cotidianos. Entonces, la verdad es que debemos de prepararnos. El punto aquí que siento que debemos de enfocarnos también, ver cómo la mujer realmente invierte esa idea de apoyo, ¿no? Donde nosotros somos los que, como decía estimado Mijael, somos los que proveemos, pero al final de cuentas ellas nos vienen a entender realmente para qué servimos. Porque sí, si por mucho que trabajemos, por mucho que hagamos, si ellas no están ahí para sacarnos y decirnos, como usted decía, estimado More, ven por mí, ayúdame en esto, hazme el otro, la verdad es que no va a funcionar nada. Solamente vamos a llenarnos de ego y vamos a sentir que somos muy responsables, pero la verdad es que no. Ellas son las que nos van a sacar adelante. Y es lo que nos dice, es un punto aquí muy curioso que vi, ¿no? De tres formas de administrar el dinero, ¿no? Si una es, si la administro yo como varón, si la administramos los dos, o si lo administra nada más la mujer. Esos tres puntos que expone aquí el rabino nos dejan pensando, ¿no? Dice, ¿quién, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que los hombres debemos ser los proveedores, O podríamos pensar que nosotros somos los que debemos de administrar, pero no. El mismo rabí nos dice que no. En las primeras dos opciones, ya sea que seamos nada más el varón o sea seamos los dos, hay probabilidades de que discutamos, de que las cosas se salgan de control. Pero si es la mujer la que lleva la administración económica de la casa, señor, usted, varón, se aguanta, como decía, ¿no? Si ella ya compró algo, si ella ya gastó en esto, si ella hizo lo que hizo, es porque ella consideró que era necesario. Y tú tienes que acercarte al Eterno y agradecer, ¿no? Porque al final de cuentas, tú qué hubieras hecho con ese dinero, a veces pensamos, ¿no? Yo a veces pienso, ¿no? Si yo me quedo con el dinero, ¿qué haría? Entonces, no debemos de recriminar a la pareja, ella es la que nos va a dar ese apoyo, a final de cuentas, espiritual y emocional que necesitamos los hombres. Ese sería como que un comentario final a lo que yo he leído y a lo que he entendido, y pues no sé si alguien quiera enriquecer algo más estos puntos. Adelante, estimados.
Sí, amigo, aquí aprovechando este punto que mencionas, aquí aplica muy bien lo que nos enseña la Emuná, de que todo proviene de Hashem. Y si nuestra esposa decide gastarse el dinero a lo mejor en una alfombra nueva, y tú dices, no, pero pues, ¿para qué alfombra? Es mejor el piso. Pues Hashem dispuso de que ella lo utilizara de esa manera. Porque al final de cuentas, todo lo que Hashem permite, todo es para elevarnos, todo es para ayudarnos, y de esta manera nosotros apegarnos al Eterno. Y si nosotros queremos influir en nuestras esposas, pues primero necesitamos trabajar en nosotros mismos, y bien lo menciona el libro, en nuestra emuná, en nuestra fe, en nuestro apego con el Eterno. Cuando nosotros nos apegamos a Hashem, cuando nosotros hacemos introspección, Y a Hashem tratamos de hacer lo que Él nos pide, pues al final de cuentas, también la esposa pues va a actuar de la misma manera, porque pues así lo hemos visto y así lo enseñan el libro. Entonces, este sería como el último comentario, y pues qué más también que decir que las esposas, al final de cuentas, pues su responsabilidad de ellas es también apegarse al Eterno y pues usar bien el dinero, porque ahí es donde entra el tema de la mujer virtuosa, y la mujer virtuosa es aquella que pues no los habla, invierte, da trabajo aún a otras personas, y eso es una mujer extraordinaria, y que Hashem quiera que así sean nuestras esposas y que nosotros seamos los proveedores para que todo esto funcione de la mejor manera como Hashem lo destinó, y así pues tengamos matrimonios felices, Shalom Bayit, y se extienda la bendición de la mujer sobre toda la casa, sobre nuestros hogares. Adelante, estimados.
Baruch Hashem, gracias por sus hermosos comentarios. Y bueno, yo también quiero cerrar esta parte de quién apoya a quién, porque Baruch Hashem, así como nosotros nos apoyamos en Hashem, también creo que nuestra esposa confía también en nosotros. Y bueno, somos nosotros, ¿no?, quien debemos estar ahí en todo tiempo. En una ocasión andaba con mi esposa en el súper y recuerdo que andaba una pareja ahí comprando, ¿no? Y pues ahí nos encontrábamos en los pasillos, y en uno de esos encuentros, ella se molesta mucho con su pareja y le dice, pero si estuvieras con tus amigos, entonces sí tienes tiempo. Si fueras al fútbol o no sé, dice, entonces sí tienes tiempo para ellos, todo el tiempo del mundo, ¿no? Esto que ando haciendo es para tus hijos y es para ti también. Entonces, ¿por qué tan impaciente, llamero, ya vámonos? Nosotros como hombres debemos aprender a entender, a conocer en primer lugar, luego entender a la mujer. Dice el rabino, ¿cuál es la felicidad de una mujer? Ver a su varón que tiene su cartera abierta, dispuesta para lo que ella necesite y para lo que ella quiere. Entonces, tenemos que aprender y ser inteligentes nosotros, ser sabios también en esos aspectos para que ella se sienta apoyada, se sienta contenta. Y bueno, que Hashem nos ayude, amigos, para lograr, ¿no?, crecer, dialogar con nuestras esposas y poder así tener un hogar lleno de paz, lleno de felicidad, y que nuestros hijos vean en nosotros el ejemplo, no solamente de palabras, sino que podamos transmitirles a ellos a través de los buenos ejemplos también, que ellos vean en nosotros un hombre inteligente, un hombre sabio, que aprendió a conocer a su esposa, apoyarla. Regularmente, como dicen los sabios, y como lo vemos también nosotros actualmente, nosotros somos impacientes. Porque al menos si mi esposa me dice, ¿puedes hacer el súper? Entonces yo voy, agarro el carro y agarro todo. Y lleno el carro de toda la despensa. Y me dice ella, ah, no, pero esto no. Y entonces nosotros de repente, ay, ¿para qué me mandas? Si yo de por sí, entonces no, ese no es lo nuestro. Entonces, como que el hombre es un poquito más desesperado. No está así como que apúrate, como que te doy media hora, te doy una hora. Entonces, debemos aprender, ¿no?, cuál es el rol de la mujer, qué es lo que a ella le gusta, ¿no?, y que nosotros podamos apoyar a la esposa en todo momento. Es una gran bendición para nosotros. Es la compañera que nos ha sufrido. Platicábamos un día con el señor maestro Joshua Álvarez, cuando vino aquí a Coscomatepec. Es ella quien nos ha sufrido. Quien ha comido con nosotros, decíamos, taquito de sal o taquito de frijol. El frijol es cuando no se ha podido. Y Baruch Hashem, las cosas han ido cambiando con la ayuda del cielo y ahora podemos gozar quizás de otra economía. Y Hashem es precisamente lo que quiere darnos, economía, pero existen canales, como lo hemos venido estudiando a través de este libro, de este maravilloso y precioso libro de su querido rabino Sharon Aros, que Hashem nos ayude, amigos, a desarrollar una paciencia y una emuná verdadera en Hashem y darle el valor también a nuestras esposas, bendecirlas en todo momento, agradecerles y agradecerle a Shen también por nuestras compañeras. Les deseo lo mejor. Y bueno, ese sería mi último comentario. Adelante, estimados. Adelante.
Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por su esfuerzo y su dedicación. Aprendimos mucho con sus enriquecedores comentarios. Y les recuerdo a los estimados radioescuchas que pueden mandarnos sus comentarios, saludos o preguntas. Y el equipo les contestará para el siguiente programa. Y hablando de preguntas, vamos a contestar la pregunta que en el programa anterior nos hizo el estimado Aurelio Eduardo. La pregunta fue la siguiente. Dice, mi pareja me ayuda en el trabajo. ¿Sería bueno darle un sueldo? Shalom, estimados. Vamos a contestar la pregunta que nos hizo el estimado Aurelio. El equipo de varones no ágidas debatimos su pregunta y concluimos en que, de acuerdo a lo que hemos aprendido, sí sería adecuado darle un sueldo si la esposa trabaja en el mismo negocio o empresa familiar. No solo es justo, sino también una buena práctica para la armonía familiar, ya que se le está reconociendo su trabajo y además se le da el respeto que merece por su esfuerzo. Pero además, ella se sentirá más motivada y valorada. Pero lo adecuado, estimado, sería que hable su caso específico con su maestro, ya sea moré o rabino, y le diga todo con detalle, ya que pueden haber situaciones como, por ejemplo, si el negocio es pequeño y no da para dar sueldos, entonces, pues aunque usted quiera darlo, no podrá. O quizá cuando iniciaron el negocio, ustedes tuvieron acuerdos. Por eso es mejor que hable con su maestro. Muchas gracias, estimado, por su pregunta. Estimado Radio Escuchas, antes de pasar a ver si hay saludos o comentarios, queremos dedicar este programa para protección, bendición y paz del pueblo de Israel, para elevación del alma de Ricardo Hernández, hijo de Otilia Estrada, y para sanidad de Sara Blanca Olvera, hija de María Luisa Olvera, para sanidad de Alma Diego, hija de Emiliana. Y ahora sí, estimados, vamos a ver si tenemos saludos, comentarios o alguna otra pregunta. Y sí, tenemos, bueno, tenemos amigos, saludos de estimado Jacob Méndez. Nos dice, Shalom, escuchando el programa de los varones Noahidas Bracelet y también a los estimados compañeros participantes, reciban bendiciones desde lo alto. Gracias, estimado Jacob. Usted reciba bendiciones desde lo alto. Gracias por escucharnos, estimado. También la estimada Blanca Olvera Sara nos manda unos stickers. Nos manda un sticker de Baruch Hashem. Gracias al Eterno. Estimada Sara. Parece que son todos los comentarios o saludos. Ahora, estimados, vamos a ver de qué países nos están escuchando. Ah, estimada Sara nos dice, estimados varones, de gran bendición siempre a sus estudios. Muchas gracias, estimada, por acompañarnos, por escucharnos. La verdad es que nos sentimos muy contentos, agradecidos con el Eterno de que podamos estudiar este gran libro del Rabino. También el estimado Aurelio nos contestó, dice, muchas gracias por responder a mi pregunta. Gracias al Eterno, estimado Aurelio. Manda saludos para todos el equipo. Gracias al Eterno, estimado Aurelio. Gracias por preguntar. También tenemos un mensaje de Douglas Rolando. Nos dice que está escuchando el programa de varones desde Puebla. Ah, Baruch Hashem. Desde Puebla nos está escuchando desde aquí, de aquí cerquita. Muchas gracias, estimado Douglas Rolando, por escucharnos. Recuerdo que los programas son los días miércoles. Pues gracias por escucharnos. Y toda la semana hay pues programación. También dice, tenemos otro, dice, mi nombre es Arturo Calvillo. Arturo, nuestro amigo Arturo Gandolfo, nuestro amigo de Brito Lam. Un saludo para usted, estimado Arturo. Que mi esposa Hanna le manda saludos, vamos a decir que a su esposa y a sus hijas. Es un gran gusto que nos está escuchando. Es un amigo de del Estado de México que conocimos en un estudio de Brito Lam. Gracias, estimado Arturo Calvillo, por escucharnos. También tenemos, estamos buscando más mensajes. Parece que son todos los mensajes. Si tuvieron alguna pregunta, también pueden hacerla ahorita o en el transcurso de la semana. El equipo de la pues la debatirá y nos reuniremos para contestarla de la mejor manera, de acuerdo a las enseñanzas de la Torah. Y bueno, amigos, también estamos mandamos un saludo a los países que nos escuchan. Nos escuchan desde las diferentes comunidades de aquí de México. Un saludo para todos ustedes, a todos los rincones de México donde nos están escuchando. Saludos hasta allá. También tenemos registrado una escucha de Alemania. Saludos para el estimado de Alemania, nos está escuchando, que se comunique, que nos mande un WhatsApp. Aquí en hay una opción para mandar un WhatsApp al teléfono de la radio. También nos están escuchando desde Panamá. Un saludo hasta allá, hasta Panamá. Qué gusto que nos escuchen. Nos están escuchando desde Estados Unidos. Saludos, estimados, para allá. Así que es una gran felicidad que nos escuchen desde allá. Y nos escuchan en Venezuela también. Wow. Gracias por escucharnos, amigos de Venezuela. Parece que son todos los que nos escuchan. Ahora sí, amigos, vamos a seguir con el programa. Y ahora, amigos, les doy la palabra para que se despidan mis estimados compañeros que comentaron. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Baruch Hashem, muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Interesante el tema que hoy estamos tratando, porque habla mucho sobre la fe de los varones como personas, pero también cómo aplicar esa fe también hacia nuestras parejas, ¿no? Y es muy, muy importante. Debemos de tener muy, muy presente lo que hoy hemos estudiado. A mí me sirvió de mucho los comentarios de mis compañeros. Doy gracias al Eterno por este espacio y pues gracias por habernos acompañado, estimados. Bonita noche a todos y todo lo bueno. Adelante, amigos.
Gracias, estimado. Ahora escuchamos al estimado Miguel Domínguez. Adelante, por favor.
Muchas gracias, Tocayo, y pues gracias a toda la audiencia que nos acompañó en estos momentos, mis compañeros también, al estimado Moshe, estimado Hugo, estimado Jorge, y a usted, Tocayo, muchas gracias, un programa pues muy enriquecedor, que el Eterno nos ayude para aplicar esto, y pues ahorita que estamos comenzando el año, pues es también momento de estar echando mano de todos estos medios que el Eterno nos permite para poder tener un buen año. Muchas bendiciones a todos. Gracias.
Gracias, amigo Mijael. Estimado señor Moshe, le cedo la palabra por si gusta agregar algo o despedirse de los oyentes.
Quiero agradecerle mucho a nuestra querida comunidad, que se nos bendiga, llene de bendición, de refuah shlemá, y que Hashem bendiga a cada uno también de mis compañeros, estimado Jorge, estimado Mijael, Domínguez, estimado Hugo, y usted también, estimado Mijael. Muchas gracias por su tiempo, por su esfuerzo. Gracias, y gracias a Hashem que nos permite ir creciendo, ir avanzando en esta vida de Torah, de siete preceptos universales, que Hashem nos ayude a seguir difundiendo más y más mientras se nos preste vida y podamos crecer juntos y poder llevar una vida conforme a la voluntad del Santo Benedicto. Que tengan una excelente noche, que Hashem los bendiga siempre, todo lo bueno y dulce.
Muchas gracias, estimado. Y sí, amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por conectarse y por acompañarnos, y que juntos estudiemos estas importantes clases para nuestras vidas y nuestro crecimiento. Los invito a continuar conectados a los diversos programas que se ofrecen. Y no se pierdan mañana el podcast de los jóvenes de la comunidad. Un programa muy bonito, mañana jueves. Por favor, conéctense, no se lo pierdan. Agradezco profundamente a mis compañeros por su valiosa participación. Y sobre todo, damos gracias a Hashem por sus bendiciones y por permitirnos compartir estos estudios tan significativos. Se despide su servidor Mijael González, deseándoles muchas bendiciones buenas y dulces. Shalom. Lo está que